El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es las elecciones en la historia de México y la convocatoria al Constituyente de 1917. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar música para la película Caviria, de Ildebrando Pizzetti. En 1915, la Ciudad de México, azotada por el hambre y el miedo, fue sacudida con el estreno de El Salón Rojo, de la película italiana Caviria, del director Giovanni Pastrone, y el guion original de Gabriel D'Annunzio. Esta obra maestra del cine silente se exhibía con música escrita por el compositor italiano Ildebrando Pizzetti, famoso por su música para teatro. La película fue reestrenada en la capital en 1916, una vez más en el Salón Rojo, y para el acompañamiento de piano fueron escogidos profesores del Conservatorio Nacional de Música. «Es la obra más hermosa que he visto en mi vida», dijo el general Pablo González, cuando tuvo la oportunidad de verla. En ese momento, González había fracasado en su intento de combatir al zapatismo en Morelos. Vamos a un breve corte. Al regreso del corte, escucharemos las ideas de Venustiano Carranza para convocar a un Congreso Constituyente. El llamado de Venustiano Carranza a formar un constituyente tiene su origen en las modificaciones al Plan de Guadalupe del 14 de septiembre de 1916, donde se estableció que al triunfo de la causa constitucionalista se convocaría a elecciones para un Congreso Constituyente. La intención era que los representantes del pueblo ratificaran, enmendaran o completaran las medidas puestas en práctica durante la lucha armada y elevarlas a preceptos constitucionales.
El único medio para alcanzar los fines es un Congreso Constituyente, por cuyo conducto la nación entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad, pues de este modo, a la vez que se discutirán y resolverán en la forma y vía más adecuadas todas las cuestiones que hace tiempo están reclamando solución que satisfaga ampliamente las necesidades públicas, se obtendrá que el régimen legal se implante sobre bases sólidas.
Así, el 19 de septiembre de 1916, el primer jefe del ejército constitucionalista emitió un decreto para convocar a un Congreso Constituyente. Para Carranza era una cuestión inaplazable. Los requisitos para ser diputado constituyente eran los establecidos en la Constitución de 1857. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos. Tener 25 años. Ser vecino del territorio y no pertenecer al Estado eclesiástico. Pero no podrían ser electos los que hubieran ayudado con las armas o que sirvieron en empleos públicos a gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista.
Quitando así a los enemigos del orden todo pretexto para seguir alterando la paz pública y conspirando contra la autonomía de la nación y evitar, a la vez, el aplazamiento de las reformas políticas indispensables. El único medio de alcanzar esos fines es un Congreso Constituyente por cuyo conducto la nación entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad.
De esta manera, en octubre de 1916, inició el proceso para elegir a los constituyentes por votación directa de los mexicanos. El periódico El Pueblo reseñó:
"Estamos seguros que los verdaderos revolucionarios y el pueblo entero, por cuya felicidad se ha derramado tanta sangre y se han hecho tantos sacrificios, sabrá emitir su voto por los que han sido sus verdaderos defensores, huyendo de las candidaturas de última hora, cuyas miras no son, ni pueden ser otras, que estorbar la realización de los anhelos populares en el orden de la libertad y la justicia".
A lo largo y ancho del país empezaron a surgir los nombres de los candidatos que a la postre serían protagonistas de los grandes debates constitucionales. En Michoacán se propuso la candidatura de Francisco J. Mújica, en Puebla a Pastor Rué, en Veracruz a Heriberto Jara y por la Ciudad de México a Félix Pallavicini. A decir de la prensa de la época, el proceso electoral despertó un gran entusiasmo entre la ciudadanía. En la edición del periódico El Pueblo, el 23 de octubre de 1916, se podía leer:
"Uno de los grandes triunfos de la Revolución ha sido el alcanzado por las elecciones para diputados al Congreso Constituyente, efectuadas ayer, pues en ellas logró romper el sólido y antiguo hielo de la indiferencia popular, como lo demostró la animación advertida en todas las casillas electorales. Animación que desde mediados del siglo pasado, desde los tiempos de Hidalgo y Juárez, no se veía de seguro".
El 21 de noviembre de 1916, los presuntos diputados se reunieron en la Academia de Bellas Artes en Querétaro para celebrar las juntas preparatorias y el 1 de diciembre se dieron cita en el Teatro de Iturbide, hoy Teatro de la República. Después de entregar su proyecto de reformas, Carranza se refirió a los diputados:
"Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecución espero os dedicaréis con toda la fe, con todo el ardor y con todo el entusiasmo de que vosotros espera vuestra patria, la que tiene puestas en vosotros sus esperanzas y aguarda ansiosa el instante en que le deis instituciones sabias y justas".
Los constituyentes modificaron el proyecto de Carranza y aprobaron una nueva constitución que dio respuesta a las demandas de los campesinos, obreros y sectores populares que hicieron la primera revolución del siglo XX. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Pues justamente hace 100 años se convocó a elecciones para el Congreso Constituyente que se reuniría en Querétaro y que dio a la Constitución que nos rige hasta la fecha. Como ustedes escucharon en el texto que les preparamos para esta mañana, bueno, pues Carranza modificó el plan de Guadalupe una vez más porque ya le había hecho adiciones desde diciembre de 14, pero tenemos que recordar que el plan de Guadalupe original pues era un plan en el que solamente se trataba de restablecer el orden constitucional que había roto el cuartelazo contrarrevolucionario y que llevó a Huerta al poder. Entonces, el plan original pues no incluía las demandas sociales que se habían estado pues manifestando a lo largo del proceso revolucionario. Por eso las primeras adiciones al plan de Guadalupe las va a hacer Carranza en diciembre de 1914. Y después, en estas adiciones, va a plantear ya que se van a dar medidas para resolver las demandas sociales, como en efecto él va a dar, desde la ley agraria, ley laboral, ley del divorcio, municipio libre, y obviamente todas estas leyes preconstitucionales pues se tenían que incorporar a la Constitución y por eso le hacen nuevas modificaciones al Plan de Guadalupe, que realmente lo que está haciendo es un manifiesto justificativo de la convocatoria que lanza a continuación para elegir a los diputados constituyentes que acabarán haciendo una nueva constitución, aun cuando en su texto diga literalmente que es la constitución que reforma a la constitución de 57. También escucharon ustedes pues las características, la convocatoria ya a elecciones. Las elecciones se llevaron a cabo el 22 de octubre y pues el pueblo, en el periódico El Pueblo se daban las reseñas de cómo fueron estas elecciones y pues se mencionan también los principales diputados que salieron electos. Pero tenemos que ver el camino largo, difícil, que siguió nuestro país para poder llegar a una elección directa como la que se va a dar en estas elecciones de octubre de hace 100 años. Y para ello tenemos que ver pues los antecedentes, cuáles fueron las primeras elecciones que se hicieron aquí en nuestro país. Bueno, podemos irnos hasta el periodo prehispánico, en el que a los tlatoanis también los elegían los nobles y el consejo de ancianos. Pero pues vámonos ya a un tiempo más reciente. Las primeras elecciones que se llevan a cabo van a ser con motivo de las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Porque cuando España pues entra en crisis su monarquía, viene la intervención francesa. Bueno, pues se reúne una Junta Suprema Central y convoca a Cortes Extraordinarias. Y entonces se señala que pues participarán todos los miembros del Imperio Español, esto es, también los americanos. O sea que las cuatro virreinatos y las cuatro capitanías también tendrían que elegir a sus representantes. Claro que no tuvieron la representación adecuada a su población, porque si hubieran tenido la representación adecuada a su población, pues hubiera habido mayoría de americanos y una minoría de peninsulares. Entonces, pues esto llevó a que en realidad, pues solamente hubiera 90% de peninsulares y un 10% de americanos por las reglas que establecieron, pues para seguir teniendo ellos el control de la situación. Me refiero a los peninsulares. Se evitaba, desde luego, no eran ciudadanos los esclavos. Hay que recordar que España mantuvo la esclavitud todavía una buena parte del siglo XIX. En este primer momento, en la Constitución de Cádiz, también se siguió estableciendo la Inquisición. Se va a suprimir más adelante también. Y no se les daba la ciudadanía, o sea, no podían votar, pues los criminales, obviamente, ni los sirvientes. Y la elección era en tercer grado, o sea, primero eran los electores de la parroquia, de acuerdo al registro de la parroquia, luego los del distrito y finalmente los de la provincia. Y se hicieron estas elecciones para representantes en Cádiz de acuerdo al censo disponible. Y fueron pues muy complicadas los trámites para que los americanos, concretamente los de la Nueva España, llegaran hasta Cádiz, por lo que las Cortes de Cádiz iniciaron antes de que llegaran los americanos. Tampoco estaban muy interesados en esperarlos, ¿verdad? Y por eso habían arreglado las cosas para que fueran una minoría. Y esto fue uno de los temas, pues que va a ser también ya uno de los antecedentes para el movimiento insurgente independentista.
Es momento de ir a otro paréntesis musical. Ahora escucharemos Corrido del Constituyente de Alfonso Cravioto, narrado por Sergio Alberto Bustos.
Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente. Ándale, chata, y nos vamos. Ponte tus chócalos morados. Vamos al teatro Iturbide, verás a los diputados que hablan, se insultan y gritan, bajan y suben para arriba, y el que traga más pinoles quien tiene más saliva. Y aunque todos se enfullinan y hablan de constitución, ni todos son los que están, ni están todos los que son. Yo digo a los diputados, no se peleen tan seguido. En vez de constituyente, les salga un constituido. Ándale, chata, y te merco tu rebocito, huichol. Oirás a los diputados sacar sus trapos al sol. En el Congreso hay de todo, como dicen en Saltillo, de chile, puerco y dulce, y también de picadillo. Todos tienen algún don, como dice el señor cura, unos el don de palabra y otros de pateadura. A veces un herradero lo vuelven con sus locuras, porque en el constituyente no faltan herraduras. Juzgados por sus cabezas no hay más de 7 guillotinas, pero por sus corazones todos son unos patriotas. Tienen un tal campesino, tienen un tal espelota, que por mucho que le atinan, no han de atajar la pelota. Amaya, que es presidente, les grita, ¡hijos del guaracha! Yo me pelé para el norte antes que ningún tlacuachi. Y el licenciado Cañete le dice, oiga, presidente, les voy a obsequiar mis códigos para que trate a la gente. ¡Ándale, chata, y nos vamos! ¡Ponte a prisa los botines! A ver si te toca un cacho del señor Palavichines. Al señor Palavichines ya se lo querían comer como juma del buen tono. ¿Qué diablos le iban a hacer? ¡Ándale, chata, y nos vamos! ¡Ponte tus naguas de lana para que veas esa alquería de la ciudad que retama! El diputado Mojica les grita tantas razones que más mejor que Mojica debería ser Mojicones. Y aquí acaban cantando estos versos tan corrientes. ¡Que viva don Venustiano! ¡Vivan los constituyentes!
Félix Palavicini, en una nota del miércoles 24 de enero de 1917, escribió: el poeta Marcelino Dávalos compuso un corrido, letra y música suya, que además cantaba él mismo acompañándose de la guitarra. Sin embargo, el estudioso Armando de María y Campos aseguró que el corrido del Constituyente fue escrito por el también diputado Alfonso Cravioto y lo acompañó de una fehaciente descripción de los personajes incluidos en su letra. El campesino correspondería al diputado por Dolores Hidalgo, teniente coronel Gilberto M. Navarro, confundiendo intencionalmente al licenciado Rafael Espeleta, lo nombran Espoleta. Manuel Amaya, presidente de la Junta Preparatoria, corresponde a Amaya. Rafael Cañete, diputado por Puebla, es Cañete. Y Mójica es Francisco J. Mújica. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Las elecciones en la historia de México y la convocatoria al constituyente de 1917.
Bueno, pues ya oyeron este simpatiquísimo corrido que nos pinta pues el entusiasmo con que fue recibido el constituyente allá en Querétaro. Pero nosotros estábamos haciendo este repaso histórico para ver cómo se llegó a estas elecciones en 1916, y recordábamos pues lo acontecido en la Constitución de Cádiz, y ahora cabe ver cómo fueron las elecciones en el siglo XIX mexicano. Y tenemos que empezar por señalar que la Constitución de 1814, o sea, en plena insurgencia, lo único que realmente retoma de la Constitución de Cádiz es el sistema electoral, precisamente. Este sí es igual, las demarcaciones, los requisitos, las características, también es parroquia, distrito y provincia. Evidentemente, pues como está la guerra, no pueden elegirse a todos los diputados de las provincias y estos serán designados hasta en tanto sean liberados esos territorios por los insurgentes, pero el que se elige, por ejemplo, Herrera, por la provincia de Tecpan, que fue una provincia creada por Morelos, pues esas son elecciones a mano alzada. O sea, no eran elecciones secretas. Las elecciones secretas se van a establecer a partir de la Constitución Federal de 1824. Y en 14, pues se va a establecer que solo pueden formar parte, aquí ya no hay, desde luego no hay esclavitudes de Hidalgo, por lo tanto aquí todos, no hay castas tampoco, todos son americanos, son ciudadanos y pueden votar, no las mujeres, obviamente. Pero hay una limitación que marcan en 14, que es que tengan luces. Y esta fue la razón, por ejemplo, por la que a don Hermenegildo Galeán, habiendo sido uno de los más importantes jefes insurgentes del movimiento de Morelos, pues no lo nombran constituyente porque no sabía leer y escribir. ¿Cómo? Pues no sabía la mayor parte de la población. Entonces, solamente los letrados eran los que podían estar ahí. Después, pues, esta constitución sabemos que está en vigor solamente en los territorios dominados por los insurgentes. Cuando cae Morelos y después se desintegra el Congreso, pues vendrá un proceso de crisis hasta que va Iturbide a crear el Plan de Iguala y a establecer un imperio. En esta, en este periodo, las elecciones van a ser muy parecidas a las que se habían dado en Cádiz, nada más sin diferencia racial, pero sí por clases. O sea, iba a haber dos cámaras, pero una era del clero, de la milicia, de los representantes del ayuntamiento y las audiencias, y la segunda eran los diputados electos, uno por cada 50,000 habitantes. Ya sabemos que Iturbide pues disuelve al Congreso porque los borbonistas le echan en cara no haber invitado a un borbón a gobernar. Después el Congreso se restablece, le aceptan la renuncia y viene un nuevo Congreso para establecer la República Federal de 1824. En esta Constitución se establecerán dos cámaras y pues habrá un diputado de acuerdo al número de población y los senadores serán dos por cada estado. Habrá problemas electorales desde un principio. Solamente Guadalupe Victoria pues no tuvo conflictos electorales, sus contrincantes eran Guerrero y Bravo y él sí ocupa la presidencia y termina sin problema, pero ya a partir del siguiente siempre va a haber problemas en la sucesión y en la elección de presidente. Se elige a Gómez Pedraza, lo desconocen, sube Guerrero. Después vienen dos constituciones centralistas y en estas se pone la limitante para ser ciudadanos, ser electores. No solamente el saber leer y escribir, sino también el contar con rentas. O sea, solamente pues la élite es la que puede gobernar. Esto mismo se va a retomar en el gobierno de Maximiliano. En 1865, su ley electoral, solamente pueden votar quienes sepan leer y escribir y contribuyan con 20 pesos al año al erario. Mientras que los liberales en el constituyente de 56-57, pues quitarán este tipo de restricciones. Y ya en el seno del constituyente se llegó a discutir que hubiera elección directa. Sin embargo, ganó la votación el que siguieran siendo elecciones indirectas. Viene la Guerra Civil, después la intervención francesa, gana la República y continúa pues el sistema de elecciones indirectas. Va a ver después la dictadura de Porfirio Díaz, que va a hacer una serie de reformas a la Constitución, primero para que no haya reelección, después para que sí haya, luego para que sea continua, después agranda el periodo de 4 a 6 años y finalmente establece la vicepresidencia. Viene la revolución, triunfa Madero y todavía Madero es elegido en forma indirecta y él va a mandar ya la iniciativa para que se hagan elecciones directas, el sufragio efectivo y la no reelección. Cae el gobierno de Madero, viene el plan de Guadalupe que mencionábamos en un principio y después el manifiesto modificatorio de este plan en 16, en septiembre justamente de 16, para convocar a elecciones. Y estas elecciones se realizarían el 22 de octubre. Cabe destacar que en estas elecciones pues iban a poder ser elegidos todos los ciudadanos que no hubieran sido enemigos de la revolución constitucionalista. O sea, obviamente, si eran convencionistas, zapatistas o villistas, pues no podían ser elegidos. Y tampoco si tenían algún cargo, si tenían alguna autoridad en ese momento. Esta razón pues fue la que hizo que algunos constitucionalistas dijeran que no tenía legitimidad la Constitución de 17 porque no habían participado todos los grupos políticos que había en el país. Sin embargo, el asunto fue zanjado cuando constitucionalistas, pues ya hasta los 40, porque siguió habiendo críticas, pero hasta en los 40, don Felipe Tena Ramírez afirma en su obra Las Leyes Fundamentales de México que esta Constitución había cobrado legitimidad porque había dado estabilidad política al país y, bueno, pues funcionamiento al Estado mexicano. Ya veremos después en programas sucesivos sobre la composición de este constituyente, en donde hubo pues muchas discusiones ahí en la Academia de las Bellas Artes en Querétaro para pues verificar las credenciales y aceptar pues la elección de cada uno de los diputados, porque sobre todo fueron cuestionados los que habían permanecido en la 26 legislatura. La 26 legislatura fue a la que le tocó el cuartelazo. Y pues esta pantomima que se hizo de pedirle la renuncia con el arma en la mano a Madero y a Pino Suárez, y esta legislatura aceptó esta renuncia y después los 45 minutos de Lascurain y que llegara Huerta al poder. Entonces los jacobinos, los radicales, se oponían a que miembros de la 26 legislatura fueran constituyentes. Fue una discusión muy fuerte hasta que el propio Venustiano Carranza mandó un telegrama diciendo que él les había pedido a estos legisladores que permanecieran en la Cámara para frenar desde ahí las arbitrariedades de Huerta. Y además, pues inclusive muchos de ellos fueron a dar a Lecumberri cuando Huerta disuelve el Congreso y los encarcela.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.